for a night, for a night. Oh gosh, for a night. I feel good.
Bueno, y para ponerte de buenas, olvídate de lo que fue, no te confundas. Eso ya pasó. Solo el presente es lo que importa. El pasado es ya una ilusión y el futuro todavía no existe. Mide tus pasos uno a uno sin perder la fe, guardando tu valor y confianza. Con tu frente alta, no temas a soñar, ni mirar a las estrellas. Pero sobre todo no te amargues y mejor ponte de buenas.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
¿Cómo están todos ustedes? Me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Alonso Rivero en esta mañana de lunes 3 de junio. Hoy Lucía no pudo estar con nosotros, pero mañana se incorpora a este espacio. Pero bueno, vamos a estar platicando de bastantes cosas muy interesantes. Por ejemplo, el qué hacer, seguramente te has topado con esta situación en donde pues estás en la calle y de repente chocas. Bueno, lo que tienes que hacer, se dicen muchas cosas de qué es lo que hay que hacer. Es muy importante saber que lo principal es mantener la calma. Les voy a dar unos pasos de qué es lo que tenemos que hacer. Lo primero es no huir. Se da mucho el quererte dar a la fuga porque no tienes seguro, porque te da miedo que te cueste pues una lana la cuestión de chocar y bueno, pues entonces tu primera reacción es huir. Bueno, esa es la primera que no tienes que hacer. Tienes que tomar un minuto para revisar si puedes mover o si algo te duele, bajarte del coche y preguntarle al otro conductor si se encuentra bien. Hay que intentar ser cortés, aunque haya sido tu culpa. Muchas veces nos dejamos ir por la furia, por la emoción, y lo que tenemos que ser es corteses, porque en esos momentos mucha gente con los nervios pues reacciona de una manera equivocada. Importantísimo, si viajas con niños o en el otro coche van menores, pues tranquilízalos. No los bajes del auto, esto es importante, a menos de que sea peligroso que estén dentro. Si alguno se golpeó, no lo cargues ni lo muevas, porque podrías lastimarlo. No dejes de llamar a tu seguro y a las emergencias, que son el 060. Aunque no hayas tú tenido la culpa de este choque, bueno, pues hay que ser cordial. Aunque tú hayas, no importa quién haya tenido la culpa, hay que ser un poco amables. Si muchas veces cuando tú chocas, los impactos no los sientes tan fuerte como en realidad fueron, pues porque hay muchas cuestiones y mecanismos en el cuerpo que se activan. Pero, aunque no haya sido tan fuerte, es bien importante que revises. Pudiste haber dejado lesionado o inclusive inconsciente al otro conductor. Si esto fue así, bueno, pues no lo muevas. Tienes que llamar de inmediato a una ambulancia. Si el choque que te pegó se da la fuga, que es muy común en esta ciudad, pues tampoco lo persigas, no le cierres el paso. El choque que te pegó, sí, ¿verdad? El coche que te pegó, si se da la fuga, no lo persigas. Y esto tiene que ver con que, pues si ya una persona que se da a la fuga después de chocarte, pues imagínate si lo alcanzas con quién te estás topando, ¿no? Lo mejor es tomarle una foto o anotar por ahí el modelo, el color y las placas del coche. Ya están es muy sencillo ya rastrearlos. Pero bueno, si se queda en el lugar y de todas maneras anota las placas, también intercambia el nombre y el teléfono. No es necesario que intercambies muchos datos personales. De hecho, es recomendable que no lo hagas, mucho menos una cuenta de Facebook o Twitter o algo así, porque pues te podrían estar molestando durante meses. Y tampoco te pongas a discutir de quién tuvo la culpa. Eso déjaselo mejor para que lo haga el seguro. Y si no tienes seguro, pues que lo haga el policía. Esto es importante. Si llega un policía, ya sea de tránsito o auxiliar, bueno, pues acepta la ayuda que te ofrece. Muchos creemos que los oficiales se acercan para ver a quién le pueden sacar una mordida. Sin embargo, se sostiene que el trabajo de un policía es verificar que no hayan lesionados y mover los autos para no perjudicar el tránsito. No sacar lana ni para el refresco, ni mucho menos. Y es que aunque no lo creas, no pasa nada si orillas tu coche en lugar de hacer una fila enorme en el periférico. Esa cuestión de dejar los coches después del choque, que para que llegue el perito y tome las fotos y se den cuenta de cómo estuvo el asunto, viene de hace más de 30 años. Hoy ya no importa, lo puedes mover. Si todavía tienes duda en cuanto a, es que si lo muevo van a decir que fue mi culpa o no, bueno, pues tómale una foto aquí al lugar de los hechos en donde chocaste y luego ya se la puedes enseñar a tu aseguradora. El policía tampoco tiene que pedirte tus papeles y mucho menos que dárselos, solo tiene que conciliar y brindar apoyo. Nada que ya se guardó la tarjeta de circulación, que ya te retuvo la licencia. Si lo hace, bueno, pues hay que reportarlo porque el artículo 48 del reglamento de tránsito señala que puedes acudir al MP, la Contraloría General del DF, la Contraloría Interna o los órganos internos de disciplina de seguridad pública para denunciar presuntos actos ilícitos de un agente. Bien importante, si te pide dinero, la famosa mordida, bueno, pues no se lo des, no tendría por qué pedírtelo. Tampoco intentes sobornarlo, pues no te servirá de nada. Si tú tuviste la culpa del choque, pues ni modo, al final vas a tener que acabar pagando. Llama a tu seguro, este es clave. Dale todos los datos y espera sentado dentro de tu auto. Si no tienes seguro, bueno, pues se recomienda que se lo digas de inmediato al otro conductor y le pidas al policía apoyo para trasladarse a un juzgado cívico más cercano, hay uno en cada delegación. Por último, si hubo lesionados graves, el otro conductor se escapó o alguno de los dos tenía unas copas encima, de inmediato el choque pasa al MP y ahí enfrentan una averiguación previa. Así es que cuando decides, esto es bien importante, por eso les decía que no hay que huir de los lugares cuando hay un choque. Cuando huyes del lugar, la cosa se pone mucho más fea porque si alguien resulta herido, el responsable pierde automáticamente su libertad. Aun si fue el golpe, puedes quedar detenido y el auto en el corralón como garantía. Algunos de las cuestiones o de las cuestiones más comunes por los cuales chocamos aquí en la Ciudad de México. Bueno, las causas más comunes: manejar a alta velocidad, esa es la número uno; cambiarnos de carril sin fijarnos; utilizar el celular mientras conducimos, este sobre todo en el asunto de los mensajitos es muy peligroso; darle un arrimón al coche de lado con el otro coche; o salirnos o entrar a vías rápidas sin fijarnos, sin tener esta precaución. Pero bueno, pues ahí están las recomendaciones para que si algún día llegas a chocar, esperando, te lo deseamos evidentemente, pero si algún día llegas a chocar, pues sepas entonces qué es lo que sucedió. ¿Y qué hago para sentirme bien? Sí, porque nadie me iba a presentar. Yo dije, ¿y ahora cómo me presento esa parte? ¿Y qué hago para sentirme bien y ser mejor? Bueno, pues muy sencillo. Hoy te invito a vivir con amor. Una fórmula infalible para nunca equivocarse es: todo lo que hagas y digas, hazlo con amor. Pero pon todo tu corazón en cada cosa que hagas, digas, dejes de hacer o decir. Así jamás estarás equivocado. Aunque los demás no entiendan o no lo valoren, aunque los demás no estén de acuerdo, si lo haces y lo dices con auténtico, honesto y sincero amor, jamás estarás equivocado. Atrévete.
Una reflexión que equilibra tu existencia, porque una vida armónica es una vida tranquila.
El éxito no tiene nada que ver con lo que mucha gente se imagina. No se debe a los títulos nobles o académicos que tienes, ni a la sangre heredada o a la escuela en que estudiaste. No se trata si eres emprendedor, hablas varios idiomas, si eres atractivo, joven o viejo. El éxito se debe a cuánta gente te sonríe, a cuánta gente amas y cuántos admiran tu sinceridad y la sencillez de tu espíritu. Se trata de si te recuerdan cuando te vas. Se refiere a cuánta gente ayudas, a cuántas evitas dañar o si guardas o no rencor en tu corazón. Se trata de que tus triunfos estén incluidos en tus sueños, de que tus logros no hieran a los semejantes. Es acerca de tu bondad, tu deseo de servir, tu capacidad de escuchar y tu valor sobre la conducta. No es acerca de cuántos te siguen, sino de cuántos realmente te aman. No es acerca de transmitir, sino de cuántos te creen si eres feliz o finges serlo. Bueno, pues se trata de tu conciencia tranquila, tu dignidad invicta y tu deseo de ser más y no de tener más.
De regreso en Día a Día, te estábamos esperando.
Ya estamos de regreso aquí en Día a Día y bueno, como les platicaba al inicio del programa, el tema de hoy, ¿conviene relacionarte con un divorciado? Obviamente con una divorciada. Lucy Serrano, ¿cómo estás? Especialista aquí, colaboradora de Día a Día. Me da muchísimo gusto saludarte.
Igualmente, Alonso. Pues yo, como siempre, bien y de buenas y con este tema tan interesante que nos permite abrir nuestro criterio. Antes de contestar un sí o no, si ahorita la pregunta que hicimos se la aplica a nuestros radioescuchas, no me gustaría que se vayan tajantemente a decir, ay, sí, sí, no hay problema, no importa, ni a tampoco que digan, ay, no, ¿cómo crees?
Yo creo que sea o no. Si hay uno de los temas en donde la palabra depende, es muy importante, es este, ¿no? Por depende supuesto. De demasiadas cuestiones. Que por otro lado, el divorcio hoy en día ya no es lo que era hace 20 años o hace 30 años y mucho menos hace más, ni siquiera hace 10. Yo creo que estamos ya como un poquito más liberaditos de este estigma social.
Pues afortunadamente, dado a que es una realidad que las parejas duran muy poco, o sea, ya hay muchísima gente divorciada y eso no necesariamente es algo malo. Fíjate, tal vez antes no se divorciaban oficialmente, no iban con el juez, con el abogado, no firmaban papeles, pero eso no significaba que hubiera mejores matrimonios. La gente continuaba y continuaba y continuaba en matrimonios nefastos, donde no eran felices ninguno de los dos, donde se llevaban como perros y gatos o donde se dejaban de hablar, estaban como extraños. Ah, pero había que guardar las apariencias, no se podían divorciar. Ya sabes, la cuestión de que lucha por la familia y aguántate porque es tu cruz.
Aguántate, sobre todo, ¿no?
Entonces, no es que yo esté promoviendo o favoreciendo el divorcio, pero sí es una realidad. O sea, ya no hay ninguna garantía de que cuando tú te cases va a ser para siempre.
Ayer platicaba con una amiga que es divorciada. Y justo platicamos esta cuestión, que si el divorcio es un error o que si es un fracaso o no es un fracaso. Y es una de las preguntas que tienen muchas respuestas. Y volvemos a esta palabra clave, que yo creo que será clave el día de hoy, el depende, ¿no?
Claro, yo no le llamaría fracaso, yo le llamaría experiencia. Para mí también pudiera ser fracaso el continuar en una relación enfermiza, disfuncional, que te tiene atado o atada de por vida. O sea, no es que a fuerzas el éxito es que todavía no hayas firmado el papel de divorcio. Yo creo que el éxito es cuando eres congruente, cuando estás en paz contigo mismo, cuando quieres ser feliz y cuando te das cuenta que una relación ya terminó. No es que no la tomes con seriedad. O sea, la mayoría de la gente cuando se casa, cuando está enfrente del altar, por supuesto que lo que quiere es empezar un proyecto de vida con mucho amor, con mucha ilusión. Pero las cosas no siempre se dan como uno quisiera. Entonces, vamos a quitarnos el pensamiento radical de éxito y de fracaso y de que la familia unida o la familia desintegrada. Ahorita vamos a hablar de las realidades y cómo podemos manejarlas de manera más inteligente. Ahorita ya no nos vamos al punto del tema de hoy, no es cómo decido si me divorcio o no. Vamos a presuponer que la persona ya tomó esa decisión.
Sí, ese es otro tema, completamente distinto. Nos vamos a brincar muchos bloques de programas, si no.
Sí, ¿verdad?
Pero, o sea, ya, es un hecho que se van a divorciar.
Ya es un hecho que las personas se van a divorciar. Ahorita vamos a hablar desde la perspectiva de quién pudiera llegar a ser una nueva pareja para esa persona divorciada, sin que metamos prejuicios, yo insisto. Bueno, yo he más o menos dividido la etapa de los divorciados en tres fases. La primera etapa es tanto un poquito previo al divorcio como ya un poquito posterior al divorcio. ¿Qué significa, no sé, digamos un caballero, que tal vez él ya esté separado de su esposa, que ya esté con los trámites legales, que esté pues ya harto de la relación pasada, y entonces tú lo conoces en ese momento, o tú ya lo conocías, pero ya te empiezas a relacionar sentimentalmente con él. Pero en esta etapa, ¿cómo lo encuentras? ¿Confundido, triste, ambivalente? Ambivalente es que a veces ya dice, no soporto a mi mujer, y hay ratos que se siente culpable, o que la ex lo chantajea con los niños, o que él tiene muchísima rabia porque lo están desplumando con la pensión alimenticia. O sea,
claro, que es mucho también esta cuestión de cuando empiezas ya a buscar a alguien más, que no es porque tú estés siendo infiel, sino porque sentimentalmente ya estás separado.
Claro.
Desde hace tiempo, o sea, no sé, hay muchas parejas que están separados viviendo juntos.
Así, por
¿no?
supuesto.
O sea, no tienes que ya haber roto una relación de cada quien a su casa y esas cuestiones para estar separado mentalmente. Puedes estar separado mentalmente de tu pareja.
Sí, por supuesto. Y la única cuestión delicada aquí es que esa etapa de transición, y no me refiero a la transición legal, a la transición sentimental, está mezclada con muchas cosas que pueden confundirte, que pueden hacerte sentir mal. Te estoy diciendo algunos de los factores. Imagínate que tú dices, bueno, ya me voy a separar, y tú eres el varón. Y de pronto tu ex se busca un abogado, pero de esos así muy perros, pude por decirles, no todos son así, por supuesto, y te das cuenta que te están desplumando, que le tienes que dejar la casa, los muebles, una pensión alimenticia terrible, y que además solo cada 15 días vas a ver a los niños.
Y de ahí empiezan todo el tipo de mensajes, desde quién consigue primero al abogado,
claro,
es un mensaje.
Claro.
¿No?
Claro.
De ya estoy listo para la pelea.
Uh-huh. Entonces, en ese momento, si tú te relacionas con el divorciado, aunque tú quieras jugarle a rescatadora, a salvadora, de no, mi amor, yo te comprendo, la bruja de tu ex, mira nada más que mal te trató, yo voy a ser totalmente diferente, va a ser muy difícil que en esa etapa puedas tener una relación de pareja estable y sólida.
Estás encandilado.
Pero ahorita hablo desde la chica desde que la se relaciona chica. Con el divorciado.
Claro.
Porque va a haber días en que le juegues a su psicóloga, cuando él está triste y tú vas a ser su confidente y va a llorar en tu hombro. Va a haber días en que le juegues a su cocinera, porque tal vez él se fue a un departamentito ahí, lo único que tiene es una cama y una tele, y tú le vas a estar ahí preparando sus guisos o planchándole las camisas, porque pobrecito, fíjate.
Está ya, tan triste.
Ándale, está tan triste y ya perdió todas las comodidades que tenía con su exmujer. Entonces vas a jugarle a su mamá, vas a jugarle a su ángel de la guarda. Y al mismo tiempo, aunque tú creas que él te necesita y que se está refugiando en ti y que tú eres totalmente diferente a la arpía de su ex, no tiene, sí, las chicas se autoengañan con eso. Puedes llevarte tremendas sorpresas. Por ejemplo, un día puedes estar ya, él ya está separado, imagínate, o ya divorciado, y están ustedes ahí muy rico haciendo el amor una noche en el depa de él, y de pronto habla la ex y le dice, oye, está enfermo tu hijo, vamos al hospital. Él se para y se va, y ahí te deja.
Claro.
O sea, otras cosas que pueden suceder, a veces él te va a decir, ay, pues mira, la verdad no estoy seguro y creo que quiero volverlo a intentar con mi ex. Y tú ya invertiste tiempo, dinero y esfuerzo. Vaya, yo tuve un caso tremendo de que la ex corre al señor, pues, posteriormente divorciado. Él se fue a vivir al departamento de mi paciente. Y ni la ropa...
De arrimado.
Sí, de arrimado. La ex no lo dejó sacar ni siquiera su ropa. Y ahí va la tontita de mi paciente. Esto es antes de conocerme, por supuesto, de mi paciente.
Y
fue y
le compró
ropa, lo ajuarió. O sea, ya le tenía resuelta la vida. Y después él regresó con su mujer. Sí, son...
Tómala.
Por eso hablo de esa ambivalencia, de esa confusión, de esa tristeza, de ese coraje, de esa rabia. Por favor, no estés autoengañándote con la idea de que, bueno, pero pues cuando ya se le pase, cuando se le pase la crisis, ahora sí vamos a ser felices juntos.
Ahora, yo creo que es importante marcar las diferencias de reacción. Los hombres y las mujeres reaccionamos muy distinto al término de una relación. Como que las mujeres a lo mejor se retraen más y como que bloquean el contacto con otras personas por un tiempo. Claro. Y están como solas, rumeando ese problema y dándole vueltas y llorando solas. Uh-huh. Y como hombre, lo que generalmente haces es destramparte.
Esa es la segunda etapa.
Ah, esa es la segunda etapa.
No, todavía no entramos ahí. La primera etapa es la de la crisis emocional. donde conocen a la chica, pero no todavía a nivel del destrampe. Imagínate que tu nueva pareja es una compañera de trabajo,
ya,
que ya te conocía.
Como alguien más de confianza.
Alguien de confianza, que tú le contabas tus broncas con tu ex, y que pues se fue dando, la relación no es tanto que te haya ligado.
Ya.
Y que ella se ilusiona creyendo que como ya estás libre, como ya tienes demasiados problemas con tu ex, ahora sí vas a ser totalmente para ella.
Okay.
Pero en ese momento, si tú fueras el hombre divorciado, no estás listo para una relación formal, no lo estás. Porque no tienes paz en tu interior, porque no has asimilado, porque no has sacado ahora sí que una buena conclusión de tus experiencias. ¿Cómo vas a poder ser una buena pareja en una segunda relación? Si tienes coraje, si tienes tristeza, si tienes culpa, si te están chantajeando, no es el momento. O sea, no es recomendable que te relaciones con un divorciado en esa temporada. Vamos a la etapa 2, que ahí tiene mucho que ver con lo que tú acabas de decir. La etapa 2 es cuando el hombre ya más o menos asimiló, pues que ya está divorciado.
Por lo menos ya descartas el regresar,
ya,
¿no?
Ya descartas el regresar, tal vez ya rentó su departamentito, ya lo empieza a decorar, y de pronto dice, oye, qué rico, ya no tengo compromiso. Ya no tengo una mujer que me esté exigiendo la quincena, que me hace un pancho cada vez que llego a las 3 de la mañana, que me revise el celular a ver si le estoy poniendo el cuerno. Se siente muy a gusto.
Como si te hubieras quitado la mochila, ¿no?
Totalmente el peso de encima. Ya no sientes tanta culpa por los niños, si tienes hijos, como divorciado. Los ves cada 15 días, pero entonces si te los llevas de compras, de paseo, a los parques, ya te vuelves el super daddy, el super papá, en lugar de ser el malo de la película, el que abandonó, el que se fue. Y ahí pues te empiezas a sentir como que muy a gusto. Si tú te relacionas como mujer con un hombre que está en la etapa 2, te la puedes pasar increíble. Puede ser un superamante, te puede llevar a buenos restaurantes, te puede llevar a pasear, puede ser muy divertido, pero no quiere un compromiso. Tú eres una de tantas, quiere que sea puros free.
Oye, como dicen, la de en turno.
La de en turno, exactamente.
Buenísimo. Bueno, Lucy, ahorita que regresemos, nos dices de las siguientes etapas. Nos llama Estela Morgan, de Coyoacán, y para los abogados, fíjate, no me parece que los abogados, que a los abogados sin escrúpulos, sean comparados con los perros.
Sí.
Los perros son leales, y eso se me hace un mal comentario. Los animales no tienen la culpa de que existan abogados sin escrúpulos.
Tienes toda la razón, pido una disculpa, sí, tienes toda la razón.
Sí, evidentemente nos referíamos a perros en cuanto a lo agresivo
de que ladran, de que muerden.
Pero bueno, pues aquí seguimos con Lucy Serrano, platicando acerca de si conviene o no relacionarte con un divorciado. Llámanos al 1084. 41030, que es el teléfono multilínea, o al 01-830-5800, larga distancia, sin costo. Ya volvemos.
¿Qué más quieres conocer? Déjanos saber tu opinión. Trabajamos para ti. Estamos esperando tu llamada.
Nos llama Marta Rodríguez. Yo soy abogada en materia familiar y no necesariamente somos los malos de la película. No, totalmente. Yo creo que nos entendieron mal este concepto de los abogados.
Ah, no, por supuesto. Yo no me refería a todos los abogados. Yo me refería
de la actitud de encontrar,
de la actitud de como de enemigo. De que algunos abogados, haz de cuenta que azuzan, echan a andar y le dicen, no, ahora sácale todo. Pero hay otros abogados que mis respetos. De hecho, yo tengo un hijo abogado.
Claro. Entonces, nos dice, hay veces que promovemos un acuerdo y que sea lo más pacífico posible sin perjudicar a los niños, si es que los tienen.
Claro.
Pero hay veces que los padres quieren pelear. Sí, el abogado claro, definitivamente no es el que te incita a pelear. Tú le dices al abogado cómo en qué plan estás.
Claro,
¿no?
Claro. Pero yo creo que para un buen divorcio no solo se necesita abogado, también se necesita un psicólogo.
Sí.
Porque a veces el abogado, aunque quiera dar consejos a nivel conductual, no sabe, ni puede, ni es su área. Y lo mismo que el psicólogo, no sabría dar consejos legales. Para mí sería muy conveniente pues acudir a los dos profesionales cuando una persona se piensa divorciar.
Totalmente. Oye, y platicábamos, Lucy, la primera etapa en esta donde estás confundido, donde
sí,
estás
con coraje, con tristeza.
Platicamos que esta etapa inicia antes de divorciarte, inclusive.
Claro, antes
es como
de
la etapa final de tu...
O puede ser muy reciente,
muy
de
reciente,
tu separación y de tu divorcio.
Estás confundido, estás no tienes idea ni de dónde está el piso ni dónde está el
claro,
techo. No sabes ni lo que quieres
vida,
ni qué sientes ni nada. Uh-huh. La segunda es cuando ya dices, ah, mira, no está tan malo esto, claro, de estar soltero. Claro. Ah, mira, ya nadie me reclamó, ¿no? Nadie me reclamó, nadie me controla, no le tengo que dar dinero a nadie, más que para mí, esto claro. No está tan mal.
Sí, bueno, ya en te caso sientes de que no libre, hijos, ¿no? O hasta playboy, o claro. Sea, ya ves que hay muchas chavas allá afuera que
te dé el segundo contigo. Aire, uh-huh. Y entonces te dedicas a divertirte, claro, a distraerte, a pasarla bien. Que ya a mí me parece, yo creo que yo estoy en esta etapa, uh-huh. En la número dos, después de una relación que terminé, y yo creo, Lucy, que sí, no es que nada más quieras estar con alguna o que otra mujer para la cuestión de divertirte, de pasar un rato, inclusive la parte sexual. Yo creo que estás, muchas veces son hasta terapia ocupacional, es decir, no siempre tiene que ser en serio, y me parece que no está tampoco mal siempre y cuando avisas, ¿no? El que claro. Avisa no es traidor, dicen.
Claro, mira, yo no estoy juzgando ni criticando al hombre que está en la segunda etapa. Está en todo su derecho. Es lo que él quiere, lo que él necesita en ese momento. Aquí yo lo que quiero es que las chicas que se relacionan con hombres que están en la segunda etapa procedan con cautela, no se autoengañen. ¿Qué papel dije que juegan en la primera? De psicóloga, de mamá, de confidente, de rescatadora. ¿Qué papel juegan en la segunda etapa? Pues primero se sienten soñadas. Primero soñadas, fíjate, porque normalmente el de la segunda etapa es divertido, es light, te digo, te saca, te pasea, te hace reír. Pues qué rico ir a su depa y hacer ahí de comer, o sea, te la pasas bien. Pero si tú quieres atraparlo en esa segunda etapa cuando él no está listo, cuando están como en diferente canal, cuando lo que él desea es sentirse libre, lo que él desea es divertirse, lo que él desea es pues ir para aquí, para allá, y que quedó harto, se sintió atrapado por la relación anterior, sería como muy tonto de tu parte pensar que tú vas a ser la elegida. Pueden haber varias chicas en ese momento, y no vas a ponerte como a competir con ellas, o no vas a querer demostrarle a él que tú eres una buena niña, que vale la pena, como para que sí se comprometa contigo. No está listo, no está preparado. Si tú quieres nomás pasar el rato, perfecto. Un divorciado de la segunda etapa, un separado de la segunda etapa, muy
divertidos.
No, y diviértete con él, no pasa nada.
Pero ten claro esa parte.
Ten claro, pero si tú estás con la idea de que yo voy a lograr que conmigo sí se comprometa, pues no necesariamente ese es el caso. Sería etapa 2, más o menos la del playboy.
Buenísimo, la del playboy. Okay. ¿Y la número 3?
La etapa número 3 es el hombre que ya procesó completamente, que ya pasó por la etapa 1 y por la etapa 2. O sea, ya ni siquiera habla mal de su ex. Normalmente el de la primera etapa habla pestes de su ex. O sea, él fue la víctima, la otra fue la mala, la otra fue la que no lo entendió, la que lo corrió, la que le hizo. Ya el de la tercera etapa dice, bueno, pues mi ex es la mamá de mis hijos, en caso de que lo hubiera. Fue una relación que no funcionó. Nada más dice, no funcionó, no nos entendimos, pero ya no saca su larga lista de quejas, ya no se hace el sufrido. Ya no usa,
porque luego, que es de los peores errores para ligar, que es inconsciente, empiezas a como si con la niña con la que estás o la mujer con la que estás fuera una terapeuta, ¿no?
Claro, a contarle tus problemas.
Con todos tus problemas de la ex, es de lo peor, no hay que hacerlo, es de lo peor que hay que hacer cuando estás saliendo con alguien, ¿no?
Sí, para eso ve al psicólogo, sí, verás. Sí. Entonces, el de la tercera etapa ya ve a su ex como si tienen hijos, como la madre de sus hijos, y le tiene cierto respeto por eso, por ser la madre de sus hijos. Y si no tienen hijos, pues lo ve como una experiencia que tuvieron que vivir los dos. Ya lo tiene bien asimilado, ya está listo y ya se divirtió, ya vio que había, que no había allá afuera, ya se sintió libre y ahorita ya tuvo un gran aprendizaje y una gran madurez y desea rehacer su vida, pero no para refugiarse en ti, no para que le laves y le planches, no para que le vuelvas a dar más hijitos, sino que verdaderamente lo que quiere es una compañera de vida, ¿ok? El de la etapa 3 sí conviene. De hecho, nomás como comentario, una de mis hijas se casó con un divorciado y ha sido muy feliz. Y fíjate que en el momento que se casaron, mucha gente de mi familia se me echaba encima, me decían, ¿cómo dejas casar? Le decían a la niña con ese hombre divorciado. Yo vi que era tan buena persona él, que la quería tanto, que él realmente, pues ya hacía mucho que estaba divorciado de su ex, que era maduro, que era centrado, y ahorita estoy fascinada con mi yerno, ya llevan 10 años de casados. Entonces, él ya era divorciado de etapa 3, por eso sí convino relacionarse con él.
Ahora, ¿cómo identificar a quién es divorciado de qué etapa? Y sobre todo tú también, como persona, saber cómo identificar estas etapas.
Bueno, mira, ya dije muchas de las claves.
Claro.
¿Cómo lo encuentras en la etapa 1? Enojado, triste, resentido, hablando pestes de su ex, con altibajos emocionales, no sabe ni lo que quiere, está totalmente confundido. Ay, lo que necesita es una psicóloga, no una pareja. Entonces, esas ya son las señales, son evidentes, son claras. No te autoengañes, no juegues roles distorsionados.
¿El tiempo varía?
Varía el tiempo, pero mira, yo casi te pudiera decir, no es matemático, pero por lo menos un año después de divorciados, todavía les cuesta a la mayoría asimilarlo, sobre todo si hay hijos de por medio.
Pues es la bastante. Etapa uno, más o menos
la
dura
etapa
como un
uno. La etapa dos también puede variar. Hay hombres que se la siguen en la etapa dos, que ya son cuarentones
ya
y cincuentones, y lo que quieren es el puro reventón. Ya en la vida se vuelven a comprometer. Y hay otros hombres que pueden, sobre todo los que se casaron muy chicos o porque la chava estaba embarazada o algo así, que sí quieren vivir, ya vémosle, que se vale, porque no vivieron esa etapa, pero que ya después dicen, no, está bien, ya me divertí, ya salí, ya entré, ya hice lo que quise, pero quiero una compañera con la cual compartir mi vida. Ya la ven más como una compañera, ya no nada más como, ay, la chavita de la cual me enamoré y mi primer amor, o no, pues me tengo que, veo forzado a un matrimonio porque la chica va a tener un hijo mío, sino ya es una decisión consciente. Estos divorciados hablan de otra manera, o sea, muy distinta. Ya te dije, no hablan pestes de su ex, se llevan bien con los hijos, pero no se dejan chantajear ni manipular. Ya son más claros, son más directos, no te están cuenteando. Y sí pueden haber aprendido mucho de la primera vuelta y en la segunda vuelta ser excelentes, excelentes maridos. Entonces, sí ya ven cómo depende.
Claro,
depende.
Termina siendo un mito esta cuestión de que es el mismo infierno con diferente diablo. No,
no, no, varía muchísimo. Y bueno, la última diferencia importante es si tuvo o no tuvo hijos en su primera relación. Si no tuvo hijos, pues más fácil, no hay problema. Si sí tuvo hijos, sí tendrían que llegar a varios acuerdos. El primero es, si tú como mujer, si eres sobre todo mujer soltera, deseas hijos, igual él ya no quiere hijos. Si ya tuvo 3 con claro. La ex, no necesariamente va a querer hijos contigo. Hay muchos hombres que no quieren tener hijos con una señora y luego otros con otra. Y en ese caso, pues tal vez tú puedas ser una excelente compañera para él, pero no necesariamente a nivel de una maternidad.
Eso sí se tiene que platicar.
Se tiene que platicar. Y lo segundo es que tú entiendas que si tiene hijos, parte de su tiempo y de su dinero va él a ocuparlo en sus hijos. Donde tú no empieces después a hacerle panchos o a ponerte celosa o a decir, ah, yo aquí me quedo el domingo y abandonada y tú te vas con tus niños. O que tampoco quiera, ¿qué te diré?, ni echárselos demasiado a la bolsa, porque a veces los niños o los hijos de un hombre divorciado no te van a ver con muy buenos ojos, como la segunda pareja de tu papá. Tomaría claro. Tiempo y madurez, pero muy de entrada, pues no van a decir, ay, mira, la novia de mi papá. O sea, toma tiempo.
Es difícil, o no sé si se puede inclusive, me imagino que no, sustituir
no.
una figura, es decir, tú eres la mujer y bueno, pues ahora inclusive hay parejas que les hacen llamar a sus hijos, a su nueva pareja, oye, pues dile mamá o dile papá.
No, yo creo que esa es una situación forzada. Yo creo que si el hombre divorciado, ya que los hijos lo asimilaron, no digo luego, porque entonces los hijos pueden creer, ah, mi papá dejó a mi madre por esta mujer, cuando no necesariamente ese es el caso. Ya habiendo pasado un tiempo, se les dice a los hijos, es mi pareja, no es tu mamá, no es ella la que te va a dar órdenes, o te va a corregir, o te va a regañar, o te va a castigar, pero tu mami y yo ya no somos pareja, entonces, pues yo sí quiero hacer mi vida con esta persona, y nada más lo único que te pido es que la respetes, ni siquiera necesariamente que la quieras. pero la chica con la que te relacionas, si eres divorciado, tiene que tener la suficiente madurez y criterio, ser independiente, no ser tan codependiente, para que no te esté generando pues todo este chantaje emocional de que, ay, prefieres a tus hijos que a mí. No, ni modo, o sea, ocúpate en algo. Si el señor tiene hijos, pues tiene que dedicarle parte de su tiempo y parte de su dinero a sus hijos.
Oye, Lucy, las diferencias, rápido, porque se nos termina un poco el tiempo, pero esta parte de, vimos las tres etapas muy enfocadas a los hombres. Sí. ¿En las mujeres es muy similar?
Fíjate que también puede ser similar. Las etapas son parecidas en la mujer, porque la primera etapa, pues, ¿qué es lo que quiere la mujer? Su chapulín colorado, alguien que, sí, que venga a defender, la que, en el cual se refugie. Pero eso se me hace tan absurdo. De hecho, normalmente no menciono cuestiones de telenovelas porque no veo mucho telenovelas, pero ahorita está saliendo una que se llama Vivir a Destiempo, donde es una mujer que vive con un macho infeliz que alfa, la golpea, que le hace todo lo que te puedas imaginar, y de pronto se reencuentra con su exnovio, que ahora millonario, guapo y cariñoso. Eso es una fantasía. O sea, tampoco tú esperes para tomar una decisión hasta que llegue alguien así tan soñado y tan idealizado y que te rescate. No te permite crecer, no te permite madurar, sigues con el mito del príncipe azul. ¿Okay? Entonces, la primera etapa también es muy similar. Si tú estás recién separada o recién divorciada, necesitas estar un buen tiempo sola.
Bueno, pues ahí está, sí se puede. Es nada más, claro, una cuestión de depende.
Claro, claro, y que busques buena ayuda profesional para que te vayan guiando en cada una de las etapas. Y te digo, todos tenemos derecho a rehacer nuestra vida, pero hay que hacerlo con inteligencia, con madurez y con criterio, sin lastimar a otros y sin enredarnos más.
Pues Lucy Serrano, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues ya dijimos, sí se puede, solo que depende.
Claro que sí, como no, estamos a sus órdenes.
Bueno, volvemos. En día a día, ¿tu teléfono, datos de contacto?
Sí, mira, mi página de internet es más fácil. www.lucyserrano.com.mx. Ahí hay varios videos donde hablo sobre estos temas.
Bueno, pues muchísimas gracias.
Gracias, Alonso.
Día a día, con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
Ya estamos de regreso aquí en Día a Día y bueno, con muchísimo gusto de saludar a Angelina Peláez. Angelina, tu más reciente trabajo, por el cual además te ganaste un Ariel como mejor, ¿cómo le llaman? Mejor coactuación sí, femenina. La vida precoz y breve de Sabina Rivas. Bienvenida, Angelina, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día. Gracias por la invitación.
Oye, bueno, llevas más de 50 años actuando. O sea,
50, más o menos, sí.
Justo 50, estaba leyendo, ¿no? Que cumpliste 50 años de actuación. Y esta parte, en esta película de Mandoki, en donde tú representas a una proxeneta de... a ver, platícanos un poco de tu papel. Tú representas una proxeneta justamente de Sabina Rivas. ¿Quién era Sabina Rivas?
Sabina Rivas es una chica que quiere entrar a atravesar toda la República Mexicana y llegar a Estados Unidos a cumplir su sueño dorado, que es, quiere ser cantante, quiere triunfar, quiere el sueño dorado de hacerlo en Estados Unidos. Ella canta, viene naturalmente de una familia totalmente desprotegida, humilde, en fin, habrá que ver la película para que se vea de dónde, al final se ve su familia de dónde sale. Claro, son niñitas menores de edad y este personaje que yo hago es la que las maneja, la madrota, como le dicen por ahí en algunos lados, la que maneja a estas niñas para que tengan encuentros sexuales con todos los clientes, ¿no? Es una mujer realmente que es su negocio y es su manera de sobrevivir. Claro que este personaje como tal muestra una parte oscura del ser humano, ¿no? Y eso me parece muy interesante en este personaje, que por primera vez hago un personaje complejo y oscuro, esa oscuridad que tiene una mujer que maneja niñitas sexualmente, obviamente.
Claro, que evidentemente hay una dualidad en cuanto a, pues, maneja a niñas, como tú lo dices, inclusive menores de edad.
Naturalmente.
Pero, por otro lado, pues tiene una parte humana de un, pues, las tiene que proteger, es parte del trabajo proteger.
Naturalmente. Hay una parte donde les dice, se me ponen en orden, ¿eh? Y ya saben, si no van a estar como se debe de estar en este lugar, se me van a la calle, ¿eh? Al hambre y a los piojos. Es decir, que sabe perfectamente que estas niñas no tienen otra manera
de
salir. Exactamente. Porque se van a la pobreza, a morir de hambre y a llenarse de piojos y de pobreza, exactamente.
Esta es una cuestión basada en vida real o es una realidad, simplemente refleja una realidad.
Refleja una realidad, pero esta realidad está vista a través de los ojos de Rafael Ramírez Heredia, que es un autor, un novelista, que escribió una obra fabulosa, una novela que se llama Los Maras. De ahí está basada este guión, que por cierto Diana Cardoso estupendamente, de manera muy inteligente, la adaptó para guión cinematográfico. La novela es verdaderamente imposible llevarla a pantalla, tal cual está escrita, porque son miles de personajes.
Yeah.
El protagónico, la protagónica en este caso es la ciudad de Tapachula, con todas las mezclas de las clases sociales y de los militares, esta mujer, la gente de autoridad, los del gobierno, toda esta mezcla es lo que se ve, toda una podredumbre y cómo la gente trata de sobrevivir en este otro Tijuanita, como dicen. Le llama la otra Tijuanita porque realmente es el paso de la frontera hacia el sur, hacia Guatemala. La Tijuanita que de alguna manera nosotros tenemos arriba. Entonces, el otro Tijuanita viene siendo la primer barrera que encuentran todos los niños que quieren pasar y llegar a Estados Unidos.
Y es que esta película refleja que el sueño americano es muy diferente, el sueño americano vivido por un mexicano que por un centroamericano, porque el centroamericano tiene que pasar por México y nosotros ya estamos en México y ya solo es cruzar.
Exacto.
Entonces es un doble reto, por así llamarlo.
Ahí es donde vemos, por ejemplo, la bestia, la salida de los chicos que se trepan y que quieren pasar por toda la República Mexicana en esta bestia, en este ferrocarril que atraviesa toda la República.
Claro,
Mexicana.
Que están expuestos a inclusive a mucha todo, inseguridad, ahora sí, a todo, impresionante.
A la muerte, al hambre, a pedir limosna para poder sobrevivir, a que llevan quizá a veces un billete por ahí guardado en algún resquicio de su ropa o del zapato, del tenis, ¿no? Para que cuando lleguen allá puedan pagarle a los polleros. Es verdaderamente un sacrificio de estos chicos atravesar todo esto, y de las niñas también.
Por tu parte, ¿cómo fue la investigación un poquito, o cómo te fuiste empapando de esta, pues, de esta realidad?
Leyendo la novela, está escrita de una manera magistral. Perashuk y Abraham Sabludovsky conocieron a este autor, que en paz descanse, y le prometieron a él que lo iban a llevar este tema, esta novela, la iban a adaptar y la iban a llevar al cine, se lo prometieron. Y hicieron verdaderamente una serie de cuestiones para poder lograr tener la cuestión económica, y buscaron un director que pensaron que el ideal era Luis Mandoki, y llamaron a lo mejor, creo que tenemos, de actores, tanto también de Venezuela, vinieron tres personas, dos chicos y el que hace Lanchero, que es extraordinario actor. De alguna manera hicieron todo este equipo para poder llevar a cabo la promesa que hicieron a Rafael Ramírez Heredia, cosa que me da muchísimo gusto.
Oye, Angelina, mucha gente te ubica en novelas.
Sí.
¿Qué te gusta más, hacer cine o hacer novelas?
Es diferente, fíjate. De alguna manera creo que me gusta el cine, pero yo sé que a la televisión le debo que la gente me recuerde, me reconozca, e incluso que me detenga en la calle y me diga, señora, es usted muy buena actriz. Mi comparación con los chiquillos que entran, finalmente son expresiones que lo hacen con afecto y que les gusta mi trabajo. Y eso, pues, francamente, se agradece. Es diferente, son diferentes foros, lo mismo que el teatro, finalmente, estoy en la Compañía Nacional de Teatro, tengo una exclusividad en Televisa y, bueno, estoy activa todo el tiempo.
Vaya que si estás activa, Angelina, muchas felicidades, que acabas además de ganar el Ariel de a mejor coactuación femenina. Regresamos contigo, por favor, no te vayas, y me gustaría a mí platicar un poquito del cine mexicano ahorita de regreso. Estamos aquí en Día a Día, el teléfono es 1084-1030, el multilínea y el 01-830-5800, larga distancia sin costo. Nos llama María Teresa Telles de Ciudad Neza. Yo estudié con la invitada toda la primaria en la colonia Cuauhtémoc, solo quiero saludarla y felicitarla por su trayectoria.
¡Ay, qué sorpresa más grata! Un saludo cariñoso y un abrazo por ahí a la compañera de la Escuela Cuauhtémoc.
María Teresa Telles. Volvemos. Continuamos aquí platicando con Angelina Peláez. Angelina, esta película en donde tú te ganas el Ariel como coactuación, mejor coactuación femenina en La vida precoz y breve de Sabina Rivas, el nombre me cuesta un demonial, el de la película, qué largo está.
Sí, yo fíjate que te voy a decir una cosa, me le acerqué a Luis Mandoki, el director, le dije muchas veces, está muy largo, mira, piénsale otro más corto, no. Dijo Luis Mandoki, y él estaba firme en que así se tenía que llamar. Un día me vino a la mente y dije, claro, que se llame La vida precoz, es muy fuerte, La vida precoz no sabes de qué se va a tratar.
Claro.
Y entonces le hablé y le mandé un recado, Luis, te tengo un buen, por favor, escúchame, que se llama. Pues no, fíjate, nunca me hizo caso.
Está complicado, está largo. Yo van tres veces que lo tengo que leer para decirlo.
Exacto.
La vida precoz y breve de Sabina Rivas, que te voy a platicar. Ayer la traté de rentar para pues tener oportunidad de verla. Y me dio coraje que en el Blockbuster donde fui a tratarle de rentar, no estaba. Y yo sí la había visto. Te voy a decir por qué me acuerdo que la había visto. Porque la portada está muy de recordarse, ¿no?
Sí, está,
o sea,
es
Sabina Rivas
de espaldas,
ajá, una minifalda de, como de colegiala,
de colegiala, sí.
Así es, con el pasaporte mexicano en las manos, ¿no? Bueno, pues es una portada muy sugerente que yo ya la había visto y luego me llamó la atención cuando le vi el pasaporte mexicano, dije, ah, mira, la película es mexicana, pero en ese momento no la pude ver y ayer que traté de rentarla, ya no estaba. Y me dijeron que, o sea, les pregunté que si no estaba en renta porque alguien más la tenía, o si ya no estaba en el catálogo, y que la habían quitado del catálogo por, pues que porque ya, que hay películas que quitan del catálogo, me imagino, que porque a lo mejor no se rentaban. Mi punto aquí es, a mí me parece que el cine mexicano, y no es una cuestión de ser patriota y en este patriotismo malentendido de que hay que apoyar apoyar al cine mexicano, sino de que sí me parece que va en desventaja. Es decir, cuando una película mexicana la ve cierto número de personas a una americana, bueno, pues la mexicana tuvo que hacer una labor titánica para que la vean el mismo número de personas. Es decir, la competencia no es pareja.
Efectivamente.
Se habla mucho del mercado, ¿no? De que el mercado es el que determina. Pero a mí me parece que la competencia no es pareja, ¿no crees?
Tienes toda la razón, ¿eh? Efectivamente. A mí me ha tocado ir a ver alguna película mexicana que busco porque estoy interesada, ya sea por la dirección o porque me la han recomendado. Y son muy displicentes en la taquilla o en el lugar de los cines donde voy, como que no le dan importancia. No, pues es que no viene mucha gente y pues ya la sacamos. Le digo, pero está anunciada. No, pero creo que ya la van a sacar, es la última exhibición, la de la vez pasada, pero ya no va a estar. Sí, no les cuesta ningún trabajo cumplir con lo que supuestamente estaba en la cartelera. Y yo veo que lo hacen de manera como que no les importa, o no sé si ganarán más con las películas gringas, que yo supongo que las películas gringas sí, sabemos que hay de muy, muy interesantes y muy bien
hay de
hechas.
Todo.
Claro, como en todo, y hay unas verdaderamente desastrosas y de relleno y...
Igual que las mexicanas.
Igual que las mexicanas.
O sea, igual que hay películas mexicanas que dices, híjole, ya perdí dos horas sí. de mi vida.
Ah, exactamente.
¿Para qué? ¿Y con qué afán, no?
Exacto.
Dentro de este cine... que es muy ya muy hasta trillado el nuevo cine mexicano. Esta película, La vida precoz y breve, de Sabina Rivas, ¿cómo la catalogas tú? ¿Es dentro de regresamos un poquito a la crudeza? ¿Es una película cruda?
Sí, es una película cruda, pero no es de ninguna manera que no tenga de manera, es que no sea estética la el enfoque que hace el director de toda la crudeza. La crudeza es más bien lo que sucede en estas cuestiones políticas y de rebajarse en todo sentido de las clases de gobierno, de los militares, de absolutamente la sobrevivencia y el poder por el dinero estaba planteado en este tapachula tan terrible.
Siempre que se actúa es un reto. ¿Cuál fue tu mayor reto en esta película?
Pues hacer un personaje totalmente distinto de lo que en general me han visto en las telenovelas, sobre todo. El problema del cine y de la televisión es que nos catalogan, nos etiquetan y muchas veces ya no nos quieren mover. Hago yo generalmente los personajes de nanas, amables, cariñosas, las que escuchan, la que sufre, en fin. Y de ahí rara vez me dan un personaje totalmente opuesto. Acabo de hacer hace poco, repitieron una telenovela en nombre del amor, en donde hago una mujer, en donde también tiene una parte oscura, ¿no? Pero ahí está un poquito más yendo a lo que es la mala, ¿no? En este caso, no es un personaje totalmente oscuro, como dijiste hace rato. Tiene una cuestión humana. Y eso es lo que finalmente me llamó la atención de este personaje. No quería ser un personaje que dijeran, ¡ay, esta bruja cómo explota a las niñitas!, ¿no? Sino que tiene esa parte en donde cuida a las chicas, sabe que es lo mejor que les puede pasar a ellas, o se mueren de hambre. Y hay reglas y tienen que seguirlas y hay que ser estricta con ellas, ¿no? Pero también las cuida, ¿no? Y las explota. Las dos cosas. Es su modus vivendi, es una manera de sobrevivir como tantas otras personas en diferentes profesiones o diferentes oficios, como en este caso.
Complicado el papel, como dices, totalmente distinto a lo que habías hecho, Angelina. La vida precoz y breve de Sabina Rivas, que no solo gana este Ariel en coactuación femenina contigo, Angelina, sino también diseño de arte, efectos especiales.
Exactamente.
Pues es la invitación para que la vean, señores, de Blockbuster, regresen.
Y tuvo 10 nominaciones, esa es también una... No en todas, pero haber tenido 10 nominaciones es algo sorprendente y creo que vale la pena verla. Nada más por eso.
Ahí está la invitación. La vida precoz y breve de Sabina Rivas. Como decíamos, señores de Blockbuster, regresen al catálogo, por amor de Dios. Sí, hay
porque,
tanto churro.
Claro, naturalmente. ¿No? Sobre todo que hay gente que quiere ver por qué estuvo nominada con tantas nominaciones y los tres...
Sí, pónganos unas 5 copias. No necesitamos más, pero pues que esté ahí.
¿Verdad?
¿No?
Tiene toda la razón, Alonso.
Pues, Angelina, ¿algún mensaje final? ¿Qué sigue para ti? ¿Qué vas a hacer?
Pues mira, ahorita voy a ir a León. Tengo una obra de teatro de la Compañía Nacional de Teatro que se llama Una vez más, por favor, de un autor canadiense que se llama Michel Tremblay. es la relación de una madre y un hijo. Estoy con Arturo Beristain, voy a estar en León.
¿Sabes las fechas?
Sábado y domingo que viene, no sé las fechas, pero sé que es sábado y domingo.
¿En dónde podrían consultar más información?
No sé, fíjate.
Pues que busquen.
Ah, qué caray, ahora sí que me agarraste torcida.
Bueno, ahorita si quieres averiguamos esto y yo después del bloque paso la información de en dónde vas a estar en esta obra de teatro una vez más.
Con ¿no? Arturo Beristain.
Buenísimo. Pues Angelina, muchísimas gracias por acompañarnos.
No, gracias a ti, Alonso, y gracias al Radio Centro por invitarme a esta entrevista.
Buenísimo, pues ahí seguimos con esta recomendación. Por última vez, La vida precoz y breve de Sabina Rivas. Regresamos aquí en Día a Día. Y ya estamos aquí de regreso y como todos los lunes, Monique Cepeda, bienvenida.
Contentísima de estar aquí contigo, Alonso, qué gusto, porque voy a compartir un libro que me encantó. Pero primero déjenme decirle a los radioescuchas que, ¿qué creen? Alonso se cortó el pelo y se ve guapísimo.
Oye, entonces, ¿qué te invito?
Miren, chicas,
Martín,
yo ando promocionando a varios muchachos. Este es uno, ¿ok? Buen muchacho, simpático, de buenas, está guapo. Por favor, no
Oye,
ya se apúntense.
Hoy que hablábamos de las separaciones y eso, estoy en la etapa 2, definitivamente. Ah. Y como les platicaba una... Ah, hasta foto me está tomando Martín.
Exactamente, para que me crean.
Platicaba que me decían, oye, ¿ya estás soltero otra vez? Le dije, sí, de regreso al mercado. Me dice, ¿cómo al mercado? Sí, pues al mercado de los solteros, ¿no? No creo que me pongan en el área de cajas, ¿no? Ya no estoy como para el área de cajas a lo mejor, pero bueno, atrás de la fruta un poco mayugadona, pueque que esté, siempre hay señoras, señoras con mucha paciencia.
Pero
que
qué exagerado, ¿no?
Hay mujeres con paciencia que buscan ahí en el súper y bueno, pues alguien encontrará algo, ¿no?
Miren, radioescuchas, él se está tirando a la lona para que alguien lo levante a punta de...
No, dilo, piropos. Para que alguien lo recoja.
Exacto.
Eso.
Pero bueno, estaba en promoción el muchacho.
Bueno, pues, y en promoción de libros, ¿qué tenemos?
Y en promoción de libros traemos otro tema que a lo mejor tiene menos éxito, pero no debería, porque fíjense que el libro del que les quiero contar hoy se llama Ética de Urgencia, de Fernando Savater, este famosísimo filósofo español que también escribió hace 20 años Ética para Amador, un libro que fue un hitazo, ¿no?
Sí, ese me sonaba más.
Claro, que además ya lo recomendé aquí, ya lo comentamos sí. Aquí. Pero este es un más reciente libro, se llama Ética de Urgencia, y habla acerca de todos estos temas que tienen que ver con la ética, pero con la época en la que estamos viviendo. Es decir, con el internet, ¿no? Con la velocidad que nos traen los teléfonos celulares, el zapping, todo lo que hacemos en la actualidad. Y preguntándose como estos temas de ética en relación a cómo es nuestro derecho a la intimidad con este asunto de los teléfonos, con esta posibilidad que ahora tenemos. Muy, muy, muy interesante el libro, debo de decirles que no lo pude dejar, es una delicia, está escrito de una manera deliciosa, está dirigido como a jóvenes, pero yo les aseguro que aprendí muchísimo y no soy joven, ¿ok? Entonces, es un libro para todo mundo.
En esta parte de la ética, muchas veces nosotros escuchamos Fernando Savater, Ética de Urgencia, y dices, híjole, no ser un refrito, o como que ya le había, pues no sé, había tenido mucho éxito con Ética para, ¿cómo es? Para Amador,
para,
¿no?
Amador, sí.
Y no vaya a ser un refrito de que ya no vendió nada y entonces ahora quiere volver a vender y entonces nos hace este libro.
Híjole,
no, no va por
que
ahí.
No, para nada. Yo también tuve ese mismo resquemor, no te vayas a creer. Sí pensé, porque él hizo Ética para Amador y después Política para Amador, que de todas maneras los dos libros son como muy jugosos, o sea, le sacas mucha sustancia. Y yo pensé, a lo mejor este es como un, ahí, ¿no?
Claro.
Como un refrito. Pero tiene este tono de la actualidad de lo
como
que
como Rocky, ¿no?
Rocky 5.
Rocky 5, 6, 7, y Rocky volverá.
Exacto.
Rocky
ya
en
te
la
quieres
camilla.
Morir.
Sí, sí, sí.
Fíjate que no es el caso. Fernando Savater es un filósofo y escritor de altísima calidad, probada calidad, que no necesita hacer refritos para estar en la palestra. y no, lo que interviene aquí es justamente son los temas de actualidad. ¿Y sabes de dónde lo sacó Alonso? Él se fue a un montón de prepas y universidades, y las preguntas más frecuentes que le hacían los chicos fue a las que contestó en este libro. Y entonces los estudiantes, la pregunta que se hacen son, por ejemplo, ¿qué derecho tenemos como a la intimidad con estos asuntos de los celulares, ¿no? Donde te pueden sacar una foto y subirla a la red como acaba de hacer Martín contigo, ¿no?
Sí.
En el instante en que yo estoy comentando, ¡zas! Va, y ustedes pueden ir a ver a la red, ¿no? Hay una cosa de la inmediatez y como de la privacidad que se ha modificado muchísimo. Suponte que alguien está teniendo una indiscreción, una infidelidad, le sacan una foto por el celular, lo suben a la red y la relación se acabó. O sea, ¿cuántas relaciones se han tronado por el Facebook, ¿no?
Así es.
Es decir, que esas son las inquietudes de los jóvenes ahora, pero analizadas desde un... desde una perspectiva filosófica y ética, con todo la profundidad que tiene Fernando Savater para tocar los temas, porque hay que ver que hay filósofos y filósofos, ¿no?
No, y algo importante en la cuestión ética, sobre todo ahorita que dices dirigida a jóvenes, es que la ética no tiene nada que ver con la moral, porque de joven la moral la sientes pasada de moda y como que estorba.
Mira, tu pregunta
la
es...
La ética no.
Ajá. Entiendo lo que estás, entiendo como la diferencia, ¿no? Es como que la moral te van a decir,
es de mochos.
Sí, eso no, es
ajá,
de
la moral
mochos.
Dices, no, es de mochos.
Justamente lo que sirve y lo que nos dice Fernando Savater, que es que yo como verán soy fan y lo adoro, él dice que la ética justamente te sirve para que todos vivamos mejor, o sea, no nada más es el individuo, sino cómo vives en comunidad, cómo vives en sociedad, ¿no? Hasta dónde acaban tus derechos. Entonces sí tiene que ver con la moral, pero no con una moral que restringe porque tienes que seguir y acatar unas normas que tú ni siquiera pensaste, ni tuviste que ver, ni eliges, ni nada, nomás como, ¿no?, que vas cumpliendo con la vida porque así te dijeron, así te entrenaron o así te amaestraron. Que mucho tiene que ver así el modo en que funciona nuestra sociedad. Fernando Savater, a lo que te invita es a que tú reflexiones para que tú elijas con qué criterios morales, éticos, te quieres conducir, ¿no? Pero que sea una decisión tuya razonada. Es decir, que es una invitación a la reflexión, al ejercicio del pensamiento, de tal manera que tú te adueñes de tu vida y que no vayas por la vida como rebotando por las orillas del río, ¿no?
Claro.
Sino que tú de veras tomes tu timón y puedas ir dirigiendo tu barco porque tienes la capacidad y la herramienta para reflexionar.
O sea, un poquito no es que la conclusión, pero el mensaje es que la ética, o aplicando este tipo de cuestiones éticas, viviendo con ética, vas a poder controlar mejor tu vida. ¿No? En vez
es.
De que la vida pues, te vaya sorprendiendo día con día, ¿no?
Así es, absolutamente. Entonces, esto pensado, si está dirigido a jóvenes y a chavos, dices, híjole, qué padre que a los 20 años se estén planteando estas cosas, ¿no? O sea, ¿qué hago con esta libertad que tengo? Estamos condenados a la libertad, ¿no? Todo el tiempo tenemos que elegir cosas. Y si un chavo de 20 años puede plantear la pregunta de, híjole, ¿yo qué hago con mi libertad? Muy probablemente sus elecciones sean mejores que las de las personas que no han hecho esa pregunta. Entonces, a mí me parece sensacional que este libro se pueda trabajar como en las prepas y en las universidades, pero te digo una cosa, a cualquier hora de la vida, a cualquier hora de que sea nuestro reloj, el libro es un disfrute total. Es simpatiquísimo, es gracioso. Fernando Savater, no sé si lo habrán visto, pero se puede meter a YouTube y poner el nombre y ahí salen videos. Es un orador delicioso. Es de esos que yo quisiera llevármelo a mi casa, que me platicara ahí, ¿no? Es graciosísimo. Es buena onda. Te platica, te ríes, es graciosísimo, está lleno de ejemplos. Es una lectura deliciosa que les recomiendo, tanto para jóvenes como para jóvenes de la muy tercera, cuarta, quinta edad. todos lo vamos a disfrutar. Se llama Ética de Urgencia, de Fernando Sabater, en Editorial Ariel.
Oye, que es básico esta cuestión de que los mensajes importantes sean entretenidos.
Así
¿no?
es.
Que me parece que, por lo que me platicas, Fernando lo cumple, porque si algo se nos complica como jóvenes leer, es mensajes importantes, pero que no sean entretenidos. Yo creo que las formas son muy, muy, bueno, de tan, a esta edad básica.
Tan importantes como el fondo. Y yo claro. creo que, fíjate que no, yo creo que a cualquier edad, porque mira, Kant, pues es un filósofo importantísimo, ¿no?, que aporta muchísimo para la reflexión de nuestro mundo. Y sin embargo es tan difícil de leer, tan pesado, que por más buena intención que tengas, híjole, pues sí te va a costar trabajo. Claro. Por eso la forma y el fondo, a mí me parece que es un compromiso que todo el que transmite un mensaje debe de hacer. Y Fernando Sabater es el maestro de maestros.
Excelente. Bueno, pues ahí está la recomendación. Fernando Sabater con este libro, Ética de Urgencia. ¿Está en todas las librerías?
Está en todas las librerías. Lo vino a presentar a México. Es actual. Ahí está en la mesa de novedades. No se lo vayan a perder. De veras, vale la pena.
Buenísimo.
Me encantó.
Pues muy bien, Monique. Muchísimas gracias, como siempre.
Gracias a ustedes.
Un lunes más.
Me encuentran en lo que se repara mi página, que no sabemos bien qué le pasó, en el Twitter, @ Monique Cepeda.
Oye, Monique, y... Bueno, no, espérate, todavía tenemos más tiempo.
Bueno,
sí.
Yo pensé que nos estaban apremiando.
No. Tenemos, bueno, voy a leer un par de llamadas. Nos llama Francisco Sandoval de la Gustavo Amadero. Felicitaciones por el tema de hoy. El tema es muy interesante. Me gustó la conducción de Alonso. Pues muchas gracias. Qué amable, bien, qué les invito. Ya mañana llega Lucía, pero mientras por aquí estamos haciendo el quite y platicamos de esta parte de las cosas que son fáciles y difíciles de leer. A mí en lo particular hubo un libro que fue parteaguas en mi vida, no porque me haya marcado ni nada, sino porque cuando lo leía decía, yo lo estoy tomando al revés o algo así porque no le entiendo nada. Apocalípticos e integrados de Humberto Eco. ¿Qué complicadas lecturas, pero a lo que voy, hay que encontrar lo que te gusta. Lo hemos platicado aquí muchísimo.
Claro.
Que seas quien seas, hagas lo que hagas, tengas la edad que tengas, hay algo que te gusta, nada más lo tienes que encontrar.
Así es. Libro o actividad, ¿eh?
Sí, también.
Así es. Libro o talento personal, ¿no? Hay como siempre como que hay que buscarle. Por suerte somos muchos, es muy variada la oferta de lo que hay para leer o para cultivarse. Entonces tienes que encontrar que ese libro de Humberto Eco, yo no lo he leído, y Humberto Eco
no,
es un autor.
No.
Ya no lo voy a hacer, pero es un autor muy difícil, y sin embargo, hay veces, bueno, por ejemplo, en el libro que se llama El Nombre de la Rosa, ¿no?, que es un libro lleno de datos y de cosas, pues a mí me pareció delicioso.
Ese es muy bueno, pero es que este es más como académico, o sea,
ajá,
es un
claro.
libro que tiene que ver con la semiótica, que es el significado de las cosas y que todo significa por algo y se mete con Charlie Brown y todo esto, pero es vaya, muy complejo, o sea, no es mal libro, evidentemente.
Es riquísimo.
Oye, ahora sí que no es, ¿cómo dicen por ahí? No es la flecha, es el indio.
Tal cual.
O sea, no le llegué por
eso,
al libro.
No, por eso importa tanto que la forma en que está transmitida un mensaje sea una forma agradable, legible, comprensible. Hay veces que hay autores que son como tan enredados que están más bien pensando en ellos mismos o en apantallar a su colega de cubículo, ¿no?
Ándale,
que a
ándale.
Su lector, que andamos a pie por la vida y que tenemos otras cosas que hacer, ¿no? Que
bueno,
también...
justo escuchaba por ahí que las personas muy inteligentes y muy eruditas, académicos y todo esto, mientras más inteligentes son, pues más aterrizado hablan, ¿no? No tienes que elevar tu lenguaje para, entonces, no tienes que hacerte el sofisticado, pues.
Correcto.
¿No?
Y eso ocurre muy frecuentemente con ponentes donde tú puedes ver, entre más sencillo es el lenguaje, más seguro y más competente es el ponente. ¿No? Cuando no
así
muy
es.
Tanto, entonces como que le adornan con un chorro de palabritas. Ahí
la
de,
floritura que le
sumamente,
llaman.
Sumamente, sí, exacto. Mucha
pues,
floritura.
Muchísimas gracias por estar aquí. Monique Cepeda, la pregunta interesante del día de hoy. ¿De dónde surge la palabra salario? Tú me decías que sabes, a ver.
Ay, yo creo que sé que en algún momento de la vida se pagaba con sal.
Ok.
Pues no estoy muy segura de la época, pero creo que tiene que ver que, bueno, la sal era un elemento muy preciado, muy caro, muy difícil de obtener, y entonces esa era una forma de pago.
Así es, totalmente. ¡Órale! Fíjate que la sal motivó la construcción de un camino de saliteras de Ostia hacia Roma, unos 500 años antes de Cristo, ahí está la época. Ese camino fue llamado la Vía Salaria. Los soldados que cuidaban la ruta recibían parte de su pago en sal, salarium agregatum, que era el agregado del sal. En Grecia, el intercambio de sal por esclavos dio origen a la expresión no vale su sal. Es interesante notar que la sal no solo se usaba para condimentar y preservar la comida, sino que también se utilizaba como un antiséptico. La palabra sal es derivada de salus, que viene de la diosa de la salud. Así es que sí, de ahí viene esta cuestión de sal. Y bueno, pues muchas gracias a todos los que nos escucharon. Yo soy Alonso Rivero. Quédense aquí con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando, que están ya están aquí atrás de la puerta esperando en Siempre Contigo. En Día a Día nos escuchamos mañana con el tema adicción al drama. Yo soy, como les decía, Alonso Rivero, y mi Twitter, @AlonsoRivero1.
Disfruta en Superama la selección de expertos a precios increíbles. Aprovecha esta semana filete basa oriental de 79 pesos kilo a solo 59 pesos kilo. Y costilla de cerdo de 84 pesos kilo a solo 69 pesos kilo. La máxima calidad para consentirte solo en Superama. Consulta artículos participantes.
Tú eres nuestro impulso para que todos los días te sientas seguro. Para que la noche sea un momento más para disfrutar la vida. Para que recorras las carreteras del país con paz y tranquilidad. Hoy somos contigo el impulso a México. Por ti y para ti, PRD.
Si visitas o viajas cerca de un bosque, recuerda, no fumes ni tires colillas. Si prendes una fogata, rodéala con piedras y retira la basura y la hojarasca que se encuentre cerca. Evitemos incendios forestales. Más información en www.conafor.gob.mx. Reporta incendios forestales al 01800-4623-6346. Gobierno de la República.
¿Qué me motiva a ser instructor comunitario? El llevar educación a niñas y niños en...